Esto es Noticias Mundo Real.
Transcurre por Brasil, ya llegando a la capital del Distrito Federal de Brasil, a Brasilia, la marcha Lula Libre, donde diversas columnas confluyen en lo que es el centro político del Brasil, el centro judicial de Brasil, para en un solo acto denunciar la situación de la vuelta del regreso de la pobreza extrema a los distintos rincones de ese país, que vive bajo un gobierno ilegítimo y que ya está en los preparativos de una nueva campaña electoral con candidatos proscritos, como es el expresidente Lula da Silva, y a su vez reclamar la libertad de este luchador social. El comunicador de Brasil de Fato y compañero de Radio Mundo Real durante muchos años, Mauro Pintos, está siendo parte del equipo de comunicación de esta marcha y está marchando también con las distintas organizaciones que integran esta marcha. Bienvenido, Mauro, esperamos tu crónica, tu pintura desde esta movilización masiva en Brasil. Un gusto tenerte nuevamente, compañero.
Gracias, Nacho. Un abrazo ahí a todo el equipo de la radio. Realmente estamos viviendo un momento histórico en esto que llamamos golpe, ¿no? Que lleva ya 2 años, el golpe que fue cometido contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016. Y es un momento, un mojón en la lucha de resistencia que lleva el pueblo brasileño y en particular el movimiento campesino brasileño, que se ha movilizado bastante desde el golpe contra Dilma. Esta marcha fue convocada en principio para destacar la presentación de la candidatura de Lula, que se va a dar 15 de agosto. Va a ser un registro formal, digamos, de la candidatura, pero ya se venía conversando hace un tiempo de hacer una movilización grande en Brasilia para marcar la defensa de los movimientos sociales y partidos de izquierda. Entonces el MST organiza esta marcha Lula Libre, que comenzó el día 10. Otras organizaciones compañeras, como el Movimiento de Mujeres Campesinas, la Marcha Mundial de las Mujeres también apoyando esta marcha, partido de izquierda. Y la organización de la marcha es realmente algo muy admirable, ¿no? Cómo el movimiento está organizando todo, está utilizando esta herramienta política, que es una marcha de aproximadamente 50 kilómetros hacia la capital de Brasil, Brasilia. Y básicamente lo que se organizaron fueron 3 columnas saliendo de zonas cercanas acá del Distrito Federal, que se llama también, ¿no? Columnas por regiones. Una de las columnas es Nordeste, otra de las columnas es el Centro-Este y la región Amazónica, y la otra columna es el Sur y el Sudeste. Sudeste es la región donde se encuentran los principales centros económicos, ¿no? Río, San Paulo. Estamos en el tercer día, las delegaciones llegaron el día 9 y empezamos entre el 9 y el 10 empezaron a llegar las delegaciones y empezamos el 11. Estamos en el tercer día de marcha. Aproximadamente las delegaciones, las columnas, marchan entre 8 kilómetros y 25 kilómetros, es el promedio que hacen por día. Mañana ya es el último día que vamos a tener acá de marcha, ya llegamos a Brasilia. Van a llegar las 3 columnas conjuntamente y ahí se espera un gran acto, ya un acto el día 14, pero también un gran acto el día 15, marcando este registro de la candidatura de Lula. Y acá, Nacho, lo que se vive, como decía antes, ¿no? El tema de la organización del movimiento es realmente admirable. Son más de 15 equipos, desde la cocina hasta la limpieza, contarles que la marcha va parando al costado de la carretera, ¿no? Entonces, en nuestro caso, que estamos en la columna amazónica y centro-este, hay 200, 1.300 personas, ¿no? De unos 6, 7 estados.
1.200, 1.300 personas.
Exacto. En total toda la columna suman unas 5.000 personas. Ese es el número que se maneja. A medida que pasan los días también se van sumando algunas delegaciones que van llegando un poquito tarde, pero porque se supone que, bueno, saben que Brasil es muy grande, entonces gente llevó 2 días de viaje, 2 días y medio, 3 días para llegar hasta Brasilia, ¿no? Hasta la región cercana, digo. En nuestro caso, como decía, la columna tiene unas 1.200, 1.300 personas y nosotros vamos acampando, ¿no? La mayoría de la gente tiene sus carpitas y los compañeros y compañeras que no tienen las carpas, hay unas tiendas que se arman grandes y los compañeros y las compañeras tiran ahí el colchón.
Se divide la jornada en dos, una de marcha, de tránsito, de traslado, y otra que tiene que ver con acciones de formación, de propaganda, de agitación. Eso es en las tardes.
Exactamente. Las marchas son en el periodo de la mañana, ¿no? Que se levanta todo el mundo temprano, alguna gente se levanta a las 4 de la mañana ya para desarmar las carpas, desayunar temprano y salir a las 6:30 más o menos, levantar campamento a las 6:30, ya estar en la ruta. Se llega a más o menos al mediodía, a la 1, dependiendo del tramo. Nosotros hacemos un tramo bastante corto de 8 kilómetros, llegamos a las 9 de la mañana. Pero en el espacio de la tarde está pensada la formación, ¿no? Porque se trae, hay mucha gente acá, algunas con experiencia histórica, ¿no? Del movimiento, ya sentados y dirigentes históricos del movimiento, pero también hay mucha base y gente que se incorporó al movimiento desde hace poco tiempo, ¿no? Llegamos a entrevistar ahí alguna gente que entró en movimiento hace un año, algunos meses, que están están acampados, ¿no? Ocupando tierra. Entonces también está concebida la marcha como un espacio de formación política. Entonces, en el día de ayer, que fue el primer día que tuvimos esa formación, fue un espacio más para un análisis de coyuntura, ¿no? Para hablar de básicamente acá lo que se denuncia fuerte, lo que se está denunciando de parte de los movimientos en general y del MST en particular, es el papel de poder judicial en el golpe y en los retrocesos de los derechos, ¿no? Básicamente el entendimiento es eso, que se está usando la toga para, como en otro momento, ¿no? Bueno, el papel fue de los militares, desacenar los derechos de la población. Acá se está destacando mucho el papel del poder judicial en el golpe, y particularmente con la persecución política que se hace a la izquierda en general, a los movimientos, y últimamente, en los últimos meses, específicamente con mucho más fuerza. En realidad ya lleva mucho más tiempo, ¿no? Pero con la prisión de Lula, Lula se vuelve como la principal víctima mayor de esta persecución que hace el Poder Judicial.
En estos días, o en estos kilómetros de marcha, se han sumado algunas figuras invitadas internacionales solidarias con con esta definición o con este objetivo de una elección sin proscripciones políticas, o por una libertad inmediata de Luis Ignacio Lula da Silva. El caso del Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel.
Exactamente. Pérez Esquivel estuvo esta mañana mismo. Él ya estaba previsto que participe del gran acto del día 15, pero decidió también sumarse a los marchantes, que le llaman acá, ¿no? A los compañeros y compañeras que están haciendo la marcha de estos 4 días, 4 o 5 días. Y estuvo acaba de estar. Lo trajeron, participó, se subió al camión, habló un poco, obviamente en defensa de Lula. y incluso marchó un poco también con nosotros, ¿no? Recordar que Pérez Esquivel fue uno de los tantos personajes políticos internacionales que visitó a Luis Ignacio Lula da Silva en Curitiba, en la Policía Federal, hace ya, yo me equivoco, unos 2 meses más o menos. Fue uno de los primeros que lo visitó y tuvo la visita rechazada, ¿no?, por la jueza, que al principio la jueza que estaba a cargo de permitir las visitas a Lula estaba bastante negativa, ¿no? Fueron negadas muchas visitas, generó una cierta tensión. Ahora eso se normalizó un poco, pero Adolfo Pérez Esquivel no lo pudo visitar. Y también decir que cuando estuvo acá hace poco tiempo, Pérez Esquivel propuso a Lula como candidato al Nobel de la Paz también, ¿no? Así que bien importante también la participación de Pérez Esquivel, trayendo también un poco de la solidaridad latinoamericana.
¿Te parece escuchar parte de lo que decía Pérez Esquivel durante la marcha, Mauro?
En primer lugar, toda la solidaridad y el apoyo por Lula libre. Es un prisionero político del gobierno actual y le traemos la solidaridad de muchas partes del mundo. Hay preocupación en el mundo sobre la prisión de Lula y esperemos que los jueces, por eso venimos, lo liberen y se pueda presentar en las próximas elecciones nuevamente como candidato a la presidencia de Brasil, no solo por Brasil, sino por todo el continente latinoamericano. Tenemos que revertir estas políticas neoliberales que traen más fome, más marginalidad y pobreza a los pueblos. Así que tenemos que buscar las formas de lucha, como le están haciendo el pueblo de Brasil y en muchas partes del mundo, para la liberación de Lula. Así que nos sumamos a las voces de cada uno de ustedes. ¡Lula libre!
Era la voz de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz argentino y uno de los marchantes, entonces, en esta marcha Lula libre que está llegando a Brasilia y que va a culminar con un acto, importante acto de carácter nacional el 15 de agosto, coincidiendo con la proclamación de Luis Ignacio Lula da Silva como candidato a la presidencia por una coalición de movimientos y de partidos de izquierda. Estamos dialogando con Mauro Pintos, integrante del equipo de Brasil de Fato, quien nos ha hecho también las veces de corresponsal en estos días previos. Decir también que Brasil de Fato, a través de sus redes sociales y de su sitio web, vienen haciendo en muchos momentos transmisiones en vivo, streaming y una constante transmisión de radio, reafirmando el amor y el lugar que tiene la radio en la difusión de las luchas sociales, ¿verdad, Mauro? ¿Cómo puede la gente acceder a esa transmisión que va acercando minuto a minuto y día a día esta marcha Lula libre?
Exacto, Nacho, incluso tal es la valoración que se tiene, ¿no?, sobre la herramienta mediática que es el radio, la radio, que lo que se decidió fue primero hacer una transmisión desde Brasilia. Entonces hay unas compañeras y compañeros que están en Brasilia haciendo una transmisión acá ahora, y se están comunicando con las tres columnas, ¿no? Eso se está transmitiendo en las horas, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2, entre las 8, 9, 10, 11. Y también nosotros en cada columna, arriba del camión, ¿no?, el camión que va llevando a la gente, que va un poco entusiasmando a la gente, va teniendo un poco de música de gente joven o invitados que... músicos invitados populares que se suben al camión, pero también estamos haciendo la radio arriba del camión. Se hace una radio con compañeros que hacen radio en sus asentamientos, compañeros que tienen una historia, una trayectoria ahí radiofónica popular, ¿no? Entonces está funcionando bastante bien eso. Hay también en eso está una tarea bien importante de la marcha, que además de la formación, como decíamos anteriormente, Nacho, que es la de diálogo con la población. Quería mencionar eso porque nosotros venimos en esta marcha por la carretera, ¿no? Y haciendo acampamiento al costado de la carretera, entonces el micrófono sirve para estar alertando, hablando con la población, haciendo denuncias y explicando por qué es tan importante la defensa de la libertad de Lula, ¿no? Y el derecho a ser candidato. Y el apoyo que estamos teniendo en la calle es variado, pero yo diría que es bastante positivo, ¿no? Ahí los camioneros pasan, los camioneros que hace un tiempo, que unos meses hicieron una gran huelga acá en Brasil, muchos pasan bocinando en señal de apoyo, ¿no? A los marchantes. También los motoristas, los autos particulares también apoyando. Hay algún rechazo que otro, pero sin duda no está pasando desapercibida esta marcha, ¿no? Creo que está teniendo y va a tener un impacto importante, sobre todo en la militancia, ¿no? De dar ese respiro. Mucha gente en Brasil de la militancia, que a veces también puede estar desmovilizada, tiene como esa necesidad de llevar a cabo acciones, y creo que esto da una respuesta bien grande a eso, Nacho.
El abrazo fraterno, Mauro, a ti. Bueno, la felicitación por este trabajo, y también decir que esta marcha dialoga, ya que hablamos de diálogo, con esta huelga de hambre que otros integrantes de movimientos populares vienen realizando precisamente frente al Supremo Tribunal Federal, allí mismo en Brasilia, y que se va a dar este encuentro entre la marcha y los huelguistas y las huelguistas de hambre, que son 7 y que desde hace ya a este momento 12 días vienen con esta acción extrema en función o reclamo de la libertad de Lula y de la recuperación democrática. En ese sentido, creo que hay un diálogo y hay una complementación muy importante entre estas dos acciones en el marco entonces de este 15 de agosto como fecha muy simbólica para el Brasil y también para la región. Te despedimos. Un abrazo grande a la distancia, Mauro. Cuídate mucho y volvemos contigo en cualquier momento para una nueva crónica.
Correcto, muchísimas gracias, Nacho. Un abrazo ahí a todos, Edgardo, Azul, Nicolás, y bueno, seguimos en contacto acá, cualquier cosa, nos llaman acá para hablar y contarles un poco más sobre esta marcha de la libre.
Esto fue Noticias Mundo Real.